Buenos días, buen día. Me llamo Benjamín Villoslada y soy vitólogo tecno-optimista. Hoy toca hablar de reconocimiento facial. Un par de semanas atrás, y me refiero a un par mallorquín, eso significa más de una, me entrevistaron para el diario Ara Balears preguntándome qué me parecía el nuevo reconocimiento facial que se instalaría en el aeropuerto de Menorca. Dije que en un entorno como un aeropuerto, donde estamos todos absolutamente vigilados, no me parecía que el reconocimiento facial añadiese ni quitara nada a nuestra privacidad. Y que sí, van contra nuestra privacidad. La semana pasada, la revista Wired tuiteaba un artículo del mes de julio. No era reciente. El título es I opted out the facial recognition at the airport and it wasn't easy. Opté por el no reconocimiento facial en el aeropuerto y no fue fácil. Es un artículo de opinión escrito por Ali Funk, que es de Freedom of the Net, y dice que en el Detroit Metro Airport se encontró que la compañía Delta le hacía pasar por reconocimiento de imagen para embarcar y no quiso. La solución fue escanear el pasaporte. El artículo contiene los argumentos típicos para rechazar el reconocimiento facial. Uno es que falla, que no es 100% fiable, y eso es verdad. Y el otro es que cuando son datos biométricos no te los puedes quitar de encima. No puedes cambiar tu cara para que luego no te reconozcan en otros lugares. Que una vez que tienen el dato de tu cara, pues ya lo tienen, ya saben quién eres y a partir de ahí ya te pueden reconocer siempre. Y una forma de borrarse en el mundo real, que es, no sé, cambiar de dirección, pues es más o menos complicado, pero es posible, y cambiar de cara es bastante más difícil. Y todo eso es verdad. Ali Funk estaba en el aeropuerto de Detroit. Hay muchas más cámaras. Y rechazó una, la de la puerta de embarque, porque tenía la etiqueta de reconocimiento facial. Al resto de cámaras no se les llama de reconocimiento facial y por eso nadie las rechaza. ¿Pero son peligrosas? Un caso son las cámaras de seguridad que están en las cajas de los duty free. Cuando pagamos el Toblerone, que es un clásico, nos piden la tarjeta de embarque. La leen y la asocian con la compra. Si además la asociaran con la imagen que está captando la cámara, ya tendrían un nombre para esta cara. No sé si se puede llegar tan lejos con la tarjeta de embarque en cuanto a tratamiento de datos, si es legal o no. Puede que no lo hagan. Pero bien, si no está la tarjeta de embarque, en cualquier establecimiento, incluidos los duty free, están las tarjetas de fidelización que tenemos para conseguir descuentos. La tengo del IKEA. La tenemos de algunos supermercados a los que más compramos porque al final resulta rentable al final del año. Si ellos captan nuestra imagen en la cámara de seguridad de la caja, cosa que hacen seguro en el momento en que estamos pagando con una tarjeta de fidelización incluida, ya tienen también un nombre para nuestra cara. Las tarjetas de fidelización están ahí porque hasta ahora no podían coger nuestro nombre de la tarjeta de crédito en caso de que paguemos con tarjeta. El motivo es que las tarjetas de crédito tienen un sistema de protección de la privacidad que se llama Zero Knowledge Proof, que lo único que hace el banco es dar un OK y un número de conformidad a la caja. No le dice quiénes somos. Tampoco la caja le envía al banco la compra que hemos hecho. Basta con un OK. El supermercado, el establecimiento sabe que cobrará y con esto ya tiene suficiente. Las tarjetas de fidelización o quizás las tarjetas de embarque sirven para poner nombres a nuestras caras. No sé si lo hacen, pero es cuestión de tiempo que lo hagan. ¿Nos preocuparemos por ello? ¿Nos estamos preocupando por ello? No, porque es más silencioso. No es tan evidente como cuando te ponen delante de una cámara que te dicen esto es reconocimiento facial y servirá para subir al avión. Ahí saltan todas las alarmas. Y justamente es un espacio muy controlado, que ya estamos identificados antes y siempre hemos estado identificados en el aeropuerto. En cambio, posiblemente estamos o estaremos identificados en muchos establecimientos, en los más habituales, además, y no lo estamos analizando con ningún tipo de alarma ni preocupación. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Ahí es cuando pensáis, no sé, quizás me imagino, que dónde está el tecno-optimista. Teníamos miedo al reconocimiento facial y ahora también parece metiendo miedo a cualquier cámara que haya en cualquier lugar en el cual nos conozcan a través de una tarjeta de fidelización o porque nos conoce el cajero y puede hacer una conexión de datos después que hayamos salido por la puerta. Pues no, en realidad no. Mi principio de fondo es que todos los problemas que supone el software se solucionan con más software y con legislación que todavía no tenemos porque la mayoría de nuestros gobiernos no son conscientes de eso. O los que lo son, si tienen según qué color político, prefieren no regular porque sin regulación, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y esta es la cosa seguramente que se hace en Estados Unidos y en la China, que es el otro extremo de poca protección de la privacidad para las personas, allí ya es por ley, directamente. Más preámbulos, sabes que lo harán y ya está. Que los problemas del software se solucionan con más software es algo que sucederá con los errores que ahora da reconocimiento facial, que es una crítica para rechazarlo. Pero bueno, a medida que avance la potencia y la capacidad del software, será más fiable, con lo cual se usará más. Así que la crítica que hay ahora, cuando se solucione, irá en contra de los que lo critican. Es decir, si criticas que falla y resulta que mañana no falla, se usará más. No conseguirás que se deje de utilizar, sino todo lo contrario. Así que todavía necesitaremos más software y creo que es el SSI lo que nos hará falta, la identidad soberana autogestionada. Es el acrónimo de SSI en inglés. Tengo muchas esperanzas en esa tecnología, porque viene a ser el Zero Knowledge Proof que antes explicaba para las tarjetas de crédito, pero para todo el resto en cuanto a nuestros datos, incluidos los biométricos. En el caso de las tarjetas, antes decía que solo se envía un OK y el banco, pues sí, sabe que has comprado en un establecimiento y el importe. En el caso de la identidad soberana autogestionada, nosotros daremos el OK como si fuésemos el banco en cuanto a todos nuestros datos. Así que no habrá un tercero que sepa nada. Simplemente la persona que hace o la empresa que hace el reconocimiento facial o lo que sea de nuestra identidad que lo recoge tendrá un OK sin tener el detalle. Y esta parte, la de la privacidad, quedará bastante resuelta con el SSI. Sabemos que en España, de momento, la ley, el Real Decreto Ley 14/2019, prohíbe que lo programen las administraciones públicas. Ha sido un error, lo sabemos, pero bueno, estos errores se solucionarán. En el caso de la ley de Moore, es una iteración de 18 meses que hace que las máquinas vayan el doble de rápido y en política, pues esperemos que un siguiente gobierno ponga remedio o Europa, que últimamente Europa está poniendo remedio a muchos errores. Luego también para solucionar los problemas de privacidad y de uso de esos datos que explicaba antes de nuestras caras relacionadas con nuestros nombres en establecimientos comerciales, hacen falta más leyes. Hacen falta leyes que digan que eso es solo para nuestro provecho, que es para nuestro servicio, que nunca eso puede ir en contra de ninguno de nuestros intereses y que nuestros intereses deben estar expresados y definidos claramente cuáles son. Esta legislación hace falta, tenemos una buena base que es el GDPR, el Reglamento Europeo, que pide eso justamente, que el uso sea proporcionado, que haya unas garantías de seguridad para que esos datos que una empresa usa proporcionadamente no los pueda robar otra que no los use proporcionadamente o que sean delincuentes. y que los usen para, no sé, traquearnos por las calles después de haber accedido a las cámaras de seguridad de nuestro ayuntamiento. Esto para que no suceda, pues también el GDPR pide que haya una seguridad y si no se respeta hay multas importantes. Pero estas leyes se tienen que desarrollar con mucha más profundidad y de momento no se ha hecho. No tenemos gobiernos que parezcan demasiado interesados en ir mucho más allá, todo va muy lento y en cambio la tecnología va muy rápido. Y si todo eso funciona, mi tecnooptimismo dice que en el futuro, gracias al reconocimiento de imagen, estaremos muy bien atendidos. Eso que ahora decimos, no, es que yo voy a tal sitio porque me conocen, ya saben lo que me gusta, ya lo tienen preparado, conocen mis costumbres, saben que vengo los jueves y que me llevo tal cosa solo un jueves, el segundo de cada mes. Todo esto podrá quedar gestionado a través de robots, que lo harán siempre, sin equivocarse, acordándose de todo, sin que la persona que se encarga de atenderte tenga un día peor o un día mejor. Sí, será mucho más estable, no habrá arbitrariedades, no tendremos que conquistar a nadie, no hará falta que vistamos o que nos peinemos como les gusta a las personas que están allí, porque las personas tienen sus sesgos y te atenderán mejor o peor según tu aspecto. Los robots, si hay leyes que dicen que no puede haber discriminación, pues será que no, y va a ser que no siempre, ni después de una mala experiencia van a cambiar su opinión y te van a tratar mejor o peor. En fin, muchísimas cosas que serán beneficios de la automatización del trato personalizado, que solo se puede hacer bien de verdad a través del reconocimiento de imagen. Y ahí hay mucho trabajo por detrás, muchos de nuestros oficios que están basados en cuestiones analógicas van a tener que ser software y las personas que ahora son expertas en tratar a los clientes van a tener un papel muy importante en el desarrollo de este nuevo software. Así que en lugar de rechazarlo, miremos cómo podemos hacer que sea bueno y que sea útil y que sea una cosa positiva para la sociedad y no todo esto tan negativo que nos dicen constantemente. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta el próximo capítulo.